Como decía en el documento, lo tenéis, supongo que se ha leído, por tanto, yo hago una exposición muy somera, ¿no? Para que no quitarle tiempo al debate. Considero que es muy acertada y necesaria el debate que vamos a realizar, porque es absolutamente central al objetivo final en torno al que trabajamos, y es el de levantar y construir un amplio movimiento popular contra la guerra imperialista. O sea, aquí no estamos únicamente para tratar de reafirmarnos en una posición teórica, en un análisis que entendemos que sea el acertado, sino que estamos para una acción política. Esa acción política que además necesariamente buscamos que nos trascienda y que se constituya en un movimiento sociopolítico de base que sea determinante en el desarrollo de la lucha política, que no, o sea, que nos constituyamos como sujeto político en el marco de la lucha de clases en el Estado español. Entonces, ahí, desde el inicio, bueno, aparte del reconocimiento al FAE, ¿no? Por la invitación, lo que yo quiero situar es el elemento de la importancia de la posición política que hemos venido construyendo en este tiempo, que nos sitúa en el lado, digamos, correcto de la historia, en el análisis que corresponde realizar de la situación internacional, del análisis del imperialismo. Y además, creo que es importante la reivindicación y la reafirmación en lo acertado del proyecto que venimos construyendo desde hace más de 3 años, que tiene un desarrollo limitado, porque no vamos a desconsiderar la situación en la que estamos trabajando, de dificultades objetivas, ¿no? Pero que sí sienta las bases de ese objetivo inicial que situaba de construir ese movimiento sociopolítico contra la guerra imperialista. Entonces, en este momento yo reivindico a la CECOP, reivindico la posición política que ha defendido y que ha sido capaz de articular, y que efectivamente vamos a ir revisando constantemente, porque todo en la vida es nada es inmutable, pero que debemos valorarla. Entonces, en ese sentido, planteo claramente, ¿no? No entiendo cómo hoy en día todo esto avanzado se puede estar cuestionando. Se puede estar cuestionando directamente desde instancias en las que digamos, se aparta la consigna del rechazo a la OTAN y a la guerra, y única y exclusivamente se sitúa en el abordaje de una de las consecuencias de la guerra imperialista. Una de las consecuencias de la guerra imperialista, pero no, es la economía de guerra, son los presupuestos de guerra, ¿no? Entonces, yo creo que la identificación correcta de lo que hemos dicho como el enemigo principal de la humanidad, es necesario sostenerla. Y después hablaremos de política de alianzas y de todas las cuestiones que sean necesarias. Pero para nada está finiquitada la CECOP, ni para nada están superados sus análisis, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo digo con claridad. O sea, yo soy un militante comunista desde los 15 años, milito en el mismo partido desde entonces, y tengo muy claro cuál es la intervención que nos corresponde realizar a quienes militamos en un partido comunista, en un movimiento popular. En ese movimiento popular, obviamente, y de forma legítima, buscamos a construir una posición hegemónica, ¿no? Porque interpretamos que esa es la correcta. Y eso se hace con esfuerzo, con trabajo, con constancia y entendiendo los procesos y los ritmos y alcanzándolo a veces y no alcanzándolo otras muchas veces. Y no pasa absolutamente nada. Pero nada tiene que ver eso con la instrumentalización tan, tan, tan típica de la tradición eurocomunista. Y aquí, como ninguno somos niños, hemos conocido esas cosas y tampoco vamos a detenernos mucho en su desarrollo, ¿no? Pero creo que vale la pena situar claramente que el movimiento en el que estamos estamos implicados en construirnos, aquí lo señalo en negrita, ¿no? Es diverso, es unitario y además en su pluralidad expresa su soberanía. O sea, que aquí nadie nos dice lo que tenemos que hacer más allá de las decisiones soberanas que nosotros adquiramos, ¿no? Yo pienso que es interesante, ¿no? Hacer una reflexión por las situaciones en las que se están dando, incluso en las situaciones en las que algún momento, en las que algún momento se provocó la convocatoria, o sea, se provocó este debate, ¿no? En torno acerca de la paz, ¿no? Como decía, este movimiento que tiene su marco político y organizativo propio, ¿no? Debe buscar, o sea, claramente tiene un núcleo promotor, impulsor, que es los que estamos aquí, los que estamos constituyendo la CECOP desde un tiempo, pero que tenemos una vocación y una voluntad de trascendernos, ¿no? Y para eso hemos ya dado pasos. Y por ejemplo, y yo ahí reivindico, y creo que es el gran acierto y se vincula directamente con el debate que tenemos aquí, es la consigna del que no nos arrastren a la guerra. Es decir, la consigna del que el no nos arrastren a la guerra nos proyecta y convoca a sectores que no necesariamente deben tener el análisis tan, digamos, coincidente con nosotros, ¿no? Expresa un marco de organización muy diverso, ¿no? Aquí hago una referencia a lo que creo que aquí, por las caras que veo, pues casi todos estuvimos ahí en ese proceso, ¿no? De lo que fue la lucha contra la OTAN, ¿no? La articulación de los comités por la paz y el desarme, ¿no? De cómo se hacían desde la respeto a la pluralidad, y su éxito fue eso. El trabajo unitario de diversas formas de entender la lucha por la paz, muy diversas. A ver, yo no sé, anecdóticamente, yo recuerdo mis broncas diarias, ¿no? Con la gente del MC, con el tema del Pacto Varsovia, sí, Pacto Varsovia, ¿no? Bueno, y que estuvimos trabajando toda la vida juntos con gente de los cristianos de base, y eso nos permitió articular un importante movimiento que se extendió, se capilarizó en el conjunto de la sociedad, como digo, creando cientos, si no miles, de comités por la paz y el desarme, porque ahí hubo una clara interpretación de que ese movimiento sociopolítico tenía que ser de masas, ¿no? Después aquí hago otra cosa ahí, ¿no? Ya entro un poquillo más en el debate de cómo nos tenemos que articular desde el rigor de la interpretación de que la guerra imperialista tiene unas causas materiales, de que nosotros tejeremos alianzas allá con los más diversos sectores que no coincidan en la interpretación que nosotros podemos realizar en torno a la realidad de la guerra en el mundo y la necesidad de la lucha por la paz. Pero nosotros, en esa reivindicación de lo que hemos construido desde el principio, indudablemente hay una base material de lo que es el imperialismo, de la interpretación de qué es el imperialismo y de qué es y que ahí esa base está en las razones de la guerra. Lo digo porque hay diversas interpretaciones y corrientes, creo que con un nivel político y teórico muy muy inferior, valga ya, qué petulante, ¿no? Que muy muy inferior a lo que podemos estar construyendo en el FAI, en la CECOP y en la campaña, en el que se limitan a interpretaciones exclusivamente geoestratégicas, ¿no? Y que en definitiva son absolutamente especulativas. Porque si China hace no sé qué y lo otro, ya, y si deja de hacerlo, ¿no? Interpretemos las razones de determinadas políticas, las razones materiales, que es lo que nos conduce a hacer una interpretación correcta, ¿no? Vale. Después, esa interpretación de la base, o sea, ese correcto análisis de la base material que hay detrás de la necesidad de la guerra imperialista, nos lleva a interpretar en qué fase está hoy el desarrollo del capitalismo en su, digamos, fase superior imperialista, con una crisis general que es la que lo determina todo. Lo determina todo porque lo necesita todo. Porque o el capitalismo en este momento es capaz de recuperar la tasa de ganancia que lleva en declive por razones estructurales, no por la aplicación de esta política o esta otra, o es capaz de conseguirla. Recuperar, digamos, usando lo que es la opción más eficaz que tiene para generar una contratendencia a la caída tendencial de la tasa de ganancia, que es la guerra, es el uso de la violencia generalizada para la desposesión del otro, ¿eh? O se implica en el desarrollo de esas políticas, o el capitalismo no es capaz de encontrar hoy, con los medios y métodos que ha venido utilizando, que nunca ha dejado de utilizar la guerra, ¿eh? Pero son otros métodos que le han sido útiles en las últimas décadas, la financiarización, determinadas cuestiones, ¿no? La globalización, determinadas cuestiones que fueron útiles en el proceso de generar la contratendencia, la caída tendencial de la tasa de ganancia. Eso hoy en día, en este capitalismo maduro, absolutamente en un imperialismo muy desarrollado, no tiene más virtualidad ya. O sea, ya esas contratendencias menores ya no le vale. No le vale. Necesita la violencia. Necesita la violencia de la guerra imperialista. Frente a eso, además, este capitalismo maduro enfrenta el fin de una hegemonía. El fin de la hegemonía que consiguió de forma absoluta a partir del del inicio de la década de los 90, con la derrota o sea, con la desaparición de la Unión Soviética. Esa paz americana que le llevó a que fue amo y señor del planeta, pero fruto de las propias contradicciones que se dan en la sociedad. Hoy en día, ese imperialismo tiene que enfrentar una realidad que ya no es unipolar, que es multipolar, que es un escenario distinto, que está ahí, que nadie puede negar, y que le cuestiona su hegemonía. Ahí insisto, o sea, no es el debate de hoy, no es el debate de hoy. Pero la realidad multipolar no es el objetivo por el que luchamos, ¿eh? Esa realidad multipolar vendrá, es un escenario mejor para el desarrollo de la lucha de clases, más favorable en principio, pero será finalmente la lucha de clases la que determine dónde acaba eso. Porque si no avanza hacia una formación social de carácter socialista en esos marcos, pues finalmente reproducirá. Por el carácter estructural de la crisis, reproducirá las mismas crisis que hoy en día enfrenta ese otro capitalismo occidental, más maduro, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en ese marco, donde nosotros sí que situamos claramente que la opción, la base, la razón de por qué la guerra es la opción del imperialismo, por una en una lógica absolutamente dialéctica, la opción de las grandes masas trabajadoras, de los pueblos, de los pueblos que luchan por su soberanía e independencia, es la paz. Entonces, la reivindicación de la paz, que es como, yo me digo, como militante de la paz, yo no tengo ningún reparo en llamarme, yo soy un militante de la paz, yo lucho por la paz. Yo no soy pacifista, pero yo estoy por la paz. Y que nadie me diga a mí de la necesidad de avanzar en la guerra revolucionaria, la guerra civil, pues lo tengo muy claro, ¿vale? Lo tengo muy claro. Pero sé de lo que hablo cuando hablo. Y tengo muy claro que Che Guevara era un luchador por la paz, ¿eh? Y era un militante de la paz, porque quería la paz de los pueblos y lo hacía con las armas en las manos, como lo hizo Ho Chi Minh y como lo hicieron todos los grandes revolucionarios y revolucionarias del mundo, ¿no? Entonces, ese debate verborreico que nos vimos sometidos en algún momento, creo que lo debemos superar, ¿no? Después, por otro, desde el FAI se situaban ahí algunos elementos de debate que a mí personalmente me han valido mucho porque como todo en la vida, cuando más profundizas y más lees, más te das cuenta de lo poco que sabes y de lo mucho que te queda por aprender, ¿no? Entonces, pues yo he utilizado vuestro guión para tratar de aprender más, ¿no? Lo del dividendo de la paz, lo del dividendo de la paz, bueno, eso es el colmo del cinismo, ¿no? El colmo del cinismo, es decir, el dividendo, claro, ya me articulo en el poder absolutamente hegemónico, dominante, y el dividendo de la paz es que aquí quien manda soy yo. Entonces me llevo todo y además todo el negocio de la industria de la guerra lo sostengo yo a costa de lo que sea y sobre lo que sea, ¿no? Entonces, ahí un poquillo vinculo, ¿no? Ahí hace una relación. Es tenerlo muy claro. Hoy la burguesía no tiene nada positivo que ofrecer a la humanidad. Nada positivo. O sea, no hay opción, no hay opción a que la burguesía y las instancias y estados que la representan, en un proceso ya de una burguesía que no es la burguesía incipiente, que todavía no era monopolista, etcétera, no es una realidad, la realidad actual nada tiene que ofrecer positivo a la humanidad, ¿no? Por tanto, por eso ese dividendo de la paz imperialista no existe, ¿no? No existe. Entonces, frente a eso, nosotros creo que tenemos también que situar el reclamar el beneficio social del desarme. El beneficio social del desarme, en todas formas, porque además una formación social socialista, no capitalista, la fabricación, el armamentismo no genera nada, no genera ningún beneficio social. En la industria, en la sociedad capitalista, sí, es pues un producto de una mercancía que además se consume. Entonces, y ahí creo que no lo llega así. Pues sí. El tema de la carrera armamentista, una de las razones por las que se hundió la economía de la Unión Soviética, muchísimas, ¿no? Pero una de ellas fue el tragar con la carrera armamentista. Eso destruyó la economía soviética. Destruyó la economía, mientras el capitalismo reforzaba su monopolio, la economía de la URSS se vio destruida, ¿no? La economía de guerra, pues lo mismo, no se puede hablar de economía de guerra hablando en abstracto. La economía de guerra del Tercer Reich fue una, la economía de guerra acelerada que se desarrolló en la Unión Soviética para prepararse, para defenderse de la operación Barbarroja, que lo que no se sabía la fecha, pero se sabía que tarde o temprano iba a ocurrir, tiene unas connotaciones totalmente distintas, ¿no? Es esa diferencia que hablamos de que estamos por la paz o somos pacifistas. Entonces, la economía de guerra, pues primero hay que hacer ese análisis. Y segundo, joder, es que en cuanto profundizar un poquillo en ella, te das cuenta que es que se las llevan dobladas, o sea, se las llevan dobladas. O sea, es que, o sea, es que hablamos, miramos, y es ese conglomerado financiero que está detrás de todas las grandes industrias del armamento, ¿no? Datos que no sé desde 2015, ¿no? Empresas que han aumentado su cotización bursátil en un 1000% desde el inicio de la guerra de la OTAN en Ucrania. O sea, las principales empresas armamentistas, ¿no? Las empresas europeas de armamento desde el 2015 han obtenido unos beneficios mínimos de 80.000 millones de euros, según el informe del Centre de Laas, ¿no? Las cosas tremendas. Y detrás de todo, finalmente, la banca recibiendo transferencias de dinero del sector público para financiar los proyectos de rearme, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que esa simbiosis entre banca y las empresas armamentistas es lamentable, ¿no? Y obviamente después las consecuencias de recortes en servicios públicos, ¿no? Claro, esa economía de guerra requiere una propaganda de guerra con altas dosis de alarmismo social, que estamos viviendo, creo, los primeros pasos, ¿eh? La estupidez esa del kit de emergencia, no sé qué, podemos llegar a muchas más cosas, ¿no? Donde la preparación de la guerra supone también, bueno, la preparación de una población dócil que sea capaz de asumir las consecuencias que tiene esa economía de guerra, esa preparación de la guerra en su vida material diaria, en su realidad, porque si se destina todo ese dinero a la guerra, se va a retraer de los servicios públicos. Se va a retraer absolutamente. Para eso ahí proponíais el otro capítulo, el construir el enemigo, que es que estamos llegando ya a niveles donde de perfeccionamiento de esa construcción del enemigo que ya hubiera deseado Goebbels, ¿no? O sea, es la construcción del enemigo como algo no humano. Eso ya lo consiguieron los nazis, yo creo que siempre se ha conseguido, pero ahora con el nivel de penetración en la conciencia de las masas es brutal, ¿no? Ahí no desarrollo más, vosotros tenéis, lo creo que lo tenemos claro, ¿no? La construcción del ese otro, entre el que pongo ahí una cuestión que creo que es importante que consideremos. Entre ese otro estáis vosotros, ¿eh? Y estamos todos. Nosotros somos la quinta columna definida y detectada. Absolutamente. ¿Vale? Entonces, tengamos claro que nosotros somos el enemigo. Amenazas y terror para vulnerar la paz, ¿no? Pues eso, el disciplinamiento social obliga al terror, obliga al terror social, a la generación de ese enemigo, pero de ese enemigo que es el que te va a destruir, de ese enemigo que es capaz de identificar muy claramente al otro, pero además del nuclear al nosotros, y de nuclear al nosotros en torno a los valores que nos propone el Estado burgués. O sea, fuera las referencias y las conciencias de clase. Somos un todo único de una España que es un jardín, valga la redundancia, ¿no? A redefender, y además que viene de una tradición histórica ejemplar de cultura, civilización, etcétera, etcétera, etcétera. En ese terror, el sionismo actúa como vanguardia ya a niveles como los que estamos viviendo en el genocidio de Gaza, pero actúa como vanguardia también en la definición del enemigo y en la criminalización del enemigo interno y externo. El sionismo es el referente inequívoco de todos los servicios secretos de los países imperialistas y sus prácticas de guerra sucia. Y si no, miremos la guerra sucia que desató el gobierno de España contra el movimiento independentista en Cataluña. Finalmente, ¿quién estaba detrás? Empresas israelitas. Imaginaros lo que pueden hacer con nosotros, lo que están haciendo con nosotros, infiltraciones, etcétera, etcétera. Pero también lo que es la represión más conforme se dé el desarrollo de la lucha, de la confrontación con la guerra imperialista, insisto en la idea de la quinta columna, de la quinta columna que nos identifica, ¿no? Después, paz y sometimiento. Nuestro movimiento, para nosotros la paz no es una rendición. Creo que tenemos la posibilidad y la capacidad de hacer una valoración crítica de todos esos procesos de paz que finalmente se han articulado a través del sometimiento, venta, ¿no? Del patrimonio de lucha, del patrimonio político, del patrimonio humano, ¿no? De años y años de entrega ejemplar, de heroísmo, y que cuatro traidores entregan en una mesa de negociación. Llámese Oslo, llámese la entrega de las guerrillas centroamericanas, o llámese como queramos, ¿no? Y la última, la situación de la FARC, ¿no? O sea, cómo entregar ese movimiento y nada cambia en la realidad del campesinado y del pueblo colombiano. En ese sentido, ahí cuando hablamos de eso de la paz no es una rendición, la vinculación entre la guerra imperialista y la solidaridad internacionalista, creo que es un elemento central, ¿no? Que es el que se siente, está en la base del que yo creo que es una reivindicación en la que la CECOP debe formar parte, ¿no? De ese frente mundial antiimperialista, fundamental y necesario. Y el falso pacifismo neutral, ese que nos genera lo que es el mayor rechazo posible, ¿no? Porque no es neutral, está con el enemigo. está con el enemigo. Pero ahí tenemos que tener la capacidad, y es todo, no sé, yo me imagino que a vosotros estará generando las mismas náuseas que a mí, ¿no? La campaña de prisa estos días, ¿no? Con el tema, ahora parece que contra el genocidio en Palestina, ¿no? A buena hora manga verde, hijos míos, ¿no? A buena hora, ¿y qué razones hay detrás de eso? Pero también tenemos que identificar que en ese pacifismo, que no llega al nivel de la oración política que podemos tener nosotros, lógicamente, ¿no? Tenemos que identificar a sectores bien intencionados y más conscientes para atraerlos en una política de alianza, ¿no? Y estoy hablando de sectores religiosos, sectores que no tienen una conciencia política revolucionaria ni de lejos, pero que con los que podemos construir y tenemos un largo recorrido de trabajo y además muchos casos de avance, de conseguir avances de sus posiciones, sectores antimilitaristas, de estos que son unos pesados que están todo el día con la no violencia y todo, pero para determinados, para un determinado recorrido, la posibilidad de trabajar en común con ellos es posible. Lo que no se puede caer nunca es en la charca de la indefinición consciente. De la indefinición consciente que a lo que hace es que equipara a culpables o irresponsables con las víctimas, ¿no? Entonces ahí, bueno, hay debates importantes, hay debates importantes y últimamente hemos tenido algunos que creo que tendremos que seguir abordando. Y nada más, pues yo creo que disculparme que me haya enrollado más de la cuenta y tiramos para adelante.
Bueno, pues muchas gracias, Julio. Y está el espacio abierto entonces ahora para intervenciones, comentarios y ampliaciones o incorporaciones a lo que ha dicho Julio. A ver quién se anima. Venga, dale, Juanjo.
Bueno, yo a un aspecto concreto que me ha parecido muy interesante, un apunte que ha dado Julio, y que hay que recordarlo y que decirlo, porque se está hablando efectivamente que vamos hacia un mundo multipolar y parece que eso, para mucha gente, eso sería la panacea, ¿no? Y efectivamente Julio apunta muy bien que ese no es el fin de la historia. Es verdad que el escenario de un mundo multipolar va a favorecer. Y en eso yo creo que hay que. Yo esa parte sí que la pensé en su momento, el ver que un escenario donde ya el imperialismo ha dejado de tener esa negra influencia en los demás pueblos, un mundo multipolar favorece que en cada pueblo, en cada bueno, país, pueblo, haya un escenario más fácil o más favorable, vamos a decirlo, no que sea fácil, pero más favorable a que pueda haber revoluciones, porque ahora mismo está todo eso mucho más coaptado. No quiero entrar ahí a analizar en eso el porqué, me resulta más complicado, pero a mí eso me ha parecido interesante, el ver el escenario de un mundo multipolar como un paso positivo, pero no es el fin de la historia y se podrá trabajar con más soberanía se podrá trabajar las revoluciones dentro de cada pueblo. No tiene por qué haber, en principio, no tiene por qué haber ese dominio tan oscuro, tan fuerte, tan determinante con esa cuando la CIA penetra en cualquier parte del mundo y destruye las infiltraciones en las propias organizaciones, que ya se encargarán los estados de seguir con ese trabajo de infiltrarse en las organizaciones para evitar movimientos revolucionarios. Eso es una realidad. Pero desde luego, sin la influencia imperialista, si es que puede desaparecer o al menos debilitarse el rol del imperialismo en el mundo, pues eso sería de luego más favorable. Pero vamos, lo dejo ahí, ¿no? Porque me parece el tema complejo de todas formas.
Gracias, Juanjo. Joaquín, adelante.
Muchas gracias, Julio. Vamos, hay cosas que me parecen acentos importantes que has señalado. Me parece importante plantear esta visión casi, digamos, absolutamente integral de lo que es la dinámica imperialista, ¿no? Que la violencia tiene que invadir todo porque el capitalismo necesita todo. Me parece que has utilizado esos términos o muy parecidos, ¿no? Lo digo porque esta dinámica de violencia confluye también con una dinámica de fragmentación. Y parece que hay una ruptura en cuanto a luchas que han perdido la dinámica originaria de la violencia, ¿no? Y fragmentamos muchas veces los ámbitos de trabajo porque no tenemos una identificación de un origen común de las realidades de las luchas. Y en ese sentido me parece muy importante este aspecto que has planteado de la integralidad de la dinámica imperialista, ¿no? Yo creo que ese es un punto de trabajo que, bueno, tendremos que desarrollar más ampliamente cuando abordemos el tema del internacionalismo, pero no lo quería dejar pasar, ¿no? Luego, por otro lado, también en esta dinámica de lo real, ¿no? Me acuerdo de que hace no mucho ya a uno soltar una frase que decía algo así, que él no conocía a nadie que hubiera ido a la guerra para defender el sistema métrico decimal. Y con esto quiero decir que una cosa es plantear la guerra como un concepto virtual, me parece que también has hablado de la virtualidad, como un concepto que está más allá de lo que es la implicación directa, donde nosotros tenemos que acuerparnos y ponernos manos a la obra, y hacer lo que es una guerra económica, una guerra a distancia, ¿no? Yo creo que si en algún momento esa dinámica de guerra llega a atravesar el ámbito económico, esta Europa en la que estamos, no sería capaz de poner encima de la mesa ni el más mínimo de los resortes para defender algo en lo que la construcción mediática ha trabajado intensamente, pero que no se ha traducido en un sentido revolucionario que pueda hacer que esos resortes se conviertan en un compromiso real de la gente, ¿no? Entonces yo sigo pensando que todavía es verdad que hay una instrumentación mediática muy potente, pero porque todavía la fase de lo que es la agresión aquí en nuestra Europa está en una fase en la que todavía no nos llama a acuerparnos en esa guerra, ¿no? Y por último, también un poco la dificultad que al menos a mí me surge para determinar qué es la paz, ¿no? Lo digo porque, bueno, el sistema capitalista o la forma que tenemos un poco de plantear las cosas, pues hay gente que identifica la paz con la ausencia de conflicto, lo cual es una barbaridad, porque la vida en sí es conflicto, ¿vale? Y por tanto me parece que hablar de paz no es hablar de ausencia de conflicto, sino que es aprender a resolver conjuntamente los conflictos que tenemos, ¿vale? Sin que los conflictos nos acaben destruyendo. Y me parece que también esa dinámica de paz se articula habitualmente con unos procesos que son pues cercanos a lo que está planteando Estados Unidos, ¿no? Nos sentamos en una mesa de negociación, negocian cuál es el reparto del botín, cosa que ya se ha hecho al margen de Francia, Reino Unido y demás. Y cuando ha habido ese reparto del botín, ¿vale? Pues llamamos a Europa y llamamos a Ucrania y entonces el señor Trump dará paso a una conferencia de paz y a partir de ahí Europa se llevará su pequeña parte del botín, que queda muy, muy, muy recortado por el momento en los que se está llegando a las negociaciones y que no es casual que se les haya expulsado directamente de esos primeros contactos. y entramos a esa declaración de la paz, ¿no? Como un elemento, digamos, casi de intercambio y de reparto de botín, ¿no? Entonces, me parece que hay cosas que en esa dinámica multilateral de la que hablabas se están construyendo, que tiene que pasar por el tema de los pueblos. Y si no somos capaces de articular esas relaciones entre los pueblos, la dinámica de la paz que nos pone encima la dinámica imperialista, no va mucho más allá de un acuerdo para reparto de botines. Lo dejo ahí y muchas gracias, Julio.
Gracias, Joaquín. Eduardo. El micro, Eduardo.
Perdón, disculpas. No, os decía que una de las cuestiones que debemos de tener presentes, como tantas otras, este mundo, el capitalismo, convierte todo en consignas. Y la paz es una consigna que vende un modelo que es el modelo occidental, el modelo del capital, y que impone un cierto criterio sobre lo que es la paz. Y eso es pura propaganda, eso es una abstracción que no tiene ninguna referencia concreta, pero que sirve como todos esos eslogans publicitarios que tienen un impacto social enorme y que al final se van convirtiendo en una norma, ¿no? Fijan un canon. Que es lo que interesa, que la gente se guíe por esos cánones que se establecen desde el poder. El que sea una consigna, mismo que la democracia o cualquier otro de ese tipo y tal, va acompañada de determinados conceptos importantes, ¿no? Uno de ellos es que la humanidad es violenta. De asentar el modelo de que la humanidad es violencia y que por lo tanto hay que situarse ya de entrada en ese escenario de violencia del que no vamos a salir nunca. Esa es una consideración terrible y hay que aprender a combatirla. Porque no, primero porque no solo se hará guerra, claro, muchísimo menos. Y lo segundo porque las condiciones en las que ahora se puede dar una guerra son inéditas, nunca se han dado estas condiciones. Y que tengamos la capacidad de exterminarnos totalmente unos a otros. De tal manera que esas son otras cosas sobre las que hay que batallar y que hay que armar bien la respuesta. Porque la gente, yo creo que en eso utiliza esos clichés, esos estereotipos, para defenderse y justificarse. Y a mí me parece que hay que tratar de resolver. Así que tenemos una tarea por delante en ese sentido, ¿no? Y la otra cosa que quería decir es que el concepto de paz, que es enormemente aglutinador, desprovisto de su porqué, perdemos fuerza. Lo importante es explicar por qué es necesaria la paz y qué entendemos nosotros por paz. ¿Cómo la definimos? ¿Cómo nos la planteamos? ¿Y qué significa? ¿A dónde nos lleva? ¿Y por dónde nos lleva? Y hundir todas aquellas opciones propagandistas que se basan en ese principio de que la violencia es lo natural en este mundo. Y por último, ya para acabar, no podemos desvincular la paz de otros grandes conceptos. Y lo has señalado Joaquín, tú lo has mencionado de alguna manera también, Julio, y es la estrecha relación que hay entre paz e internacionalismo. No es posible concebir un mundo en el que pueda haber un espacio de paz si no pensamos en una fórmula que es el internacionalismo, como concepto y como práctica política. Y eso es un reto también porque estamos acostumbrados a sobrevalorar el nacionalismo, que es muy importante, que tiene un impacto tremendo en la gente, pero que mueve fundamentalmente lo emocional, mientras que el internacionalismo no mueve lo internacional, sino que mueve lo material. De tal manera que hay toda una serie de espacios enormemente interesantes alrededor de la paz, que vaya mucho más allá de la ñoñería esta, de que lo que queremos es paz, que no haya conflictos. En fin, lo verías de ese calibre.
Gracias, Eduardo. Chantal, no sé, aquí aparece hoy la Lecona Tinajero Paola Chantal, antes llamada Chantal. No sé cómo quieres que te llamemos con estos cuatro nombres. Adelante.
Bueno, nada, comentar que me ha gustado siempre, me gusta, disfruto mucho las participaciones de todos los ponentes porque realmente van ampliando nuestra visión de lo que estamos viviendo y nuestra formación. Rescatando un poco esto que dice también, quiero también señalar un poco lo que dijo ahorita Eduardo y lo que dijo JP, creo que sí, ¿no? JP aparece como JP.
Joaquín, Joaquín.
Joaquín, sobre esto, entender cuál es la idea, ¿no? Que tenemos de paz, ¿no? Me parece muy interesante lo que dice Joaquín. Es muy complicado vivir en un entorno, en un mundo en donde va a haber ausencia de conflicto, ¿no? Creo que vamos a estar siempre frente a conflictos de muchas maneras, pero lo importante sería cómo, como sociedad, cuál es el reto que tenemos para poder exigir a nuestros gobiernos que no se centren en las políticas bélicas, ¿no? Que tiene, por ejemplo, Donald Trump, de ir desmantelando la democracia, perdón, la diplomacia, el Estado de Derecho, que se está vulnerando el derecho internacional humanitario que forma parte, ¿no? Del derecho internacional. Creo que sería muy importante exigir a nuestros gobiernos de manera más contundente dejar ampliar nuestras relaciones, porque yo ubico a una Europa absolutamente dependiente de los lineamientos que establece Estados Unidos y con la llegada de Donald Trump, creo que estamos frente a una figura que tiene una política exterior sumamente bélica, que tiene una idea supremacista muy exacerbada, él es un hombre extremadamente supremacista, xenófobo, racista. La sesión pasada se habló de Donald Trump, ¿no? De sus orígenes y de quién es él. Entonces, aquí tendríamos que empezar hablo de Europa, sobre todo, a dejar de lado esa codependencia o dependencia que tiene con Estados Unidos. Y creo que si volvemos a situarnos en dirimir las situaciones que se enfrenten, se susciten, perdón, estos conflictos a través de la diplomacia, de los acuerdos, de los tratados, pues seguramente vamos a poder evitar que se estén llevando a cabo genocidios, ¿no? Ahorita tenemos un genocidio abierto, pero hay crisis humanitaria en otras regiones del mundo. Creo que lo que dice Eduardo a mí me ha parecido muy importante y me lo apropio, ¿no? Sobre poner encima del escenario la importancia del internacionalismo versus los nacionalismos, que también están cobrando mucha fuerza y que hay grupos interesados. Estados Unidos se dice que a través de sus agencias, de la USAID y de otras, está interviniendo en algunos procesos democráticos, ¿no? Por ejemplo, en América Latina, y están intentando desmantelar las izquierdas, ¿no?, que se tienen, a lo mejor un poco con Colombia, en el caso de Petro, su postura, o en el caso de Claudia Sheinbaum en México, ¿no? Y es muy importante también que creo que Europa consolide sus relaciones internacionales con América Latina y con otras regiones. Yo quisiera preguntarle a Julio, ¿no? Julio es nuestro ponente.
Yo sí.
Sí, gracias. Sobre lo siguiente. Me ha encantado también mucho, me ha gustado mucho y estoy de acuerdo contigo que somos militantes de la paz. Y esto creo que tenemos que irlo contagiando, que es muy necesario empezar a hacer un activismo nuevamente más fuerte. Para cuidarnos de estos intereses de las grandes élites, ¿no? Entonces quisiera preguntarte, sabiendo que la guerra es un gran negocio, ¿no?, para el imperialismo, si esta élite, esta nueva élite global que tenemos, son nuestros enemigos. Quisiera preguntarte si ya no tenemos Estado, si este Estado responde realmente a estos intereses, y cómo podríamos desarticular a los poderes fácticos, los más media y otros poderes fácticos que haya en el escenario. Eso es lo que quisiera preguntar. Gracias.
Julio, no sé si quieres contestar ahora, porque de momento no hay palabras pedidas. Julio.
Ahora, que me haya silenciado. Que no sé cuál es la dinámica, que si yo ahora hago algún comentario, ¿no?, alguna cosilla, me limito a la pregunta concreta que ha habido. No lo sé.
Bueno, yo creo, limítate, no te limites a la pregunta concreta, a hacer los comentarios que
mira, a ver, yo, mira, a ver, hay varias cosas ahí, a ver, de acuerdo total, o sea, con las cosas, todos son ideas que van profundizando, esto da para morirnos, o sea, esto podemos estarnos aquí en una sesión permanente, ¿no?, profundizando en este tema, ¿no? Mira, hay una cosa que creo que es muy clara. Lo que pasa es que nosotros, a ver, tenemos. Esto es un espacio de análisis. Y de ese espacio de análisis tenemos que sacar las conclusiones de cómo vamos a intervenir políticamente. Entonces, el que nosotros tengamos ahora la convicción del que esta ofensiva belicista del imperialismo es debida a su crisis general. Para tratar de revertir la caída tendencial de la tasa de ganancia, pues yo no voy a ir a la asociación de vecinos de mi barrio a contarles eso. Porque es que si no, no me interpreta nadie, no me entiende nadie, me dicen, este tío está fatal, tendré que ir articulando el discurso para conseguir finalmente a los que más conscientes llegar en algún momento a situarles eso. Pero ahora lo que nos corresponde, quizás hagamos otra sesión para decir cómo definimos la táctica. ¿Cómo es la táctica para avanzar en la penetración de nuestro discurso en la sociedad y para tejer las alianzas? Pero eso es otro debate. Bueno, hoy apuntamos. Es que necesitamos hacer esas alianzas y que necesitamos trascender nuestro discurso. Pero hoy aquí en este grupo de personas con un nivel, entiendo, muy alto, para lo que es el debate que hay social, tenemos que tener muy claro que la apuesta es de vida o muerte para el imperialismo. Por tanto, la guerra es inevitable. La guerra es inevitable. Hay un choque. De trenes, si me queréis entender, entre los intereses del imperialismo y los intereses de la humanidad. Y ese choque es inevitable. Además, en un escenario, alguien lo ha apuntado, totalmente desconocido, que es la guerra nuclear. Porque, bueno, ¿dónde nos lleva? no lo sabemos, a la destrucción de la vida tal como la conocemos sobre el planeta, muy probablemente, en una situación delirante de toda cualquier distopía de esas que nos podíamos imaginar. Cuando de más jóvenes fuimos a ver la película Mad Max, ¿no? Coño, pues se ha quedado corto lo de Mad Max, ¿no? Se ha quedado corto. Pero es que no, ya no es socialismo o barbarie. Es que la barbarie ya está aquí. O sea, es que si lo de Gaza no es barbarie, o sea, ya no es un, no, no, no es un futurible, es una realidad. Consecuentemente, ¿qué hay que armar? Pues hay que armar hay que armar todo este discurso donde destripemos las estrategias sobre las que están construyendo el proyecto de dominación con un nivel altísimos niveles de confrontación entre ellos, ¿eh? O sea, no pensemos que ahí también a veces los análisis geoestratégicos exclusivamente se ven limitados, ¿no? Pareciera como que aquí todo ya está pescado vendido, entre ellos se están dando. Hay distintos sectores, están dando y se están dando duro. Esta jugada ya veremos dónde acaba. Pero todos los sectores son igualmente belicistas, ¿eh? O sea, para entendernos, Trump no es más belicista que era Biden. O sea, Trump no es más belicista que Biden. Y ahí lo decía al final la compañera Chantal. La Unión Europea, pues yo es que no le tengo ninguna fe a la Unión Europea. Porque primero por su propio origen. Lo decimos de racistas, supremacistas, la administración Trump y lo que se representa a Trump. Y por su origen, además. Y von der Leyen. Von der Leyen, esa le viene de generaciones. Me parece que es por la vía del marido, ¿no? De colaboracionismo con el nazismo, con la Namibia, etcétera, etcétera. O sea, la Unión Europea, aparte que sus propios valores de clase le sitúan en el imperialismo más criminal y en sus orígenes, ¿eh? ¿No? Recordemos lo que ha sido Francia, ¿eh? El colonialismo francés. Argelia, 132 años. Leía una cosa, ¿no? De cuando Francia entró en 1830 y algo, no me acuerdo, en Argelia había 6 millones y medio de argelinos. A los 30 y tantos años habían 2 millones y medio de argelinos. Terminaron a 4 millones de personas. A Francia, la democrática Francia, ¿no? Entonces, los valores de Europa es la cuna cultural y práctica del genocidio, o sea, jardines europeos para las burguesías europeas, ni para la clase obrera europea. Pero bueno, no espero nada de eso. Y además, la Unión Europea es que los yanquis se lo han currado mucho. Eso, Eduardo tiene alguno escrito en ese sentido, que para mí me ayudó mucho a interpretar, el cómo los Estados Unidos había trabajado la destrucción de un posible proyecto autónomo europeo, o sea, con la evidencia del Nord Stream y después para romper ese posible amenaza de un vínculo político comercial euroasiático, ¿no? que eso a los yanquis los pone muy nerviosos, porque eso sí que tiene fuerza para confrontar su hegemonía absoluta, ¿no? Y eso se lo han currado y lo han conseguido. Hoy la Unión Europea era absolutamente dependiente de todo. Y ahora le están metiendo el rejón con los toros, ¿no? O sea, me lo he preparado y ahora te destruyo tu economía, te destruyo todo. O sea, de la Unión Europea no esperemos nada. No esperemos nada. Van a tragar lo que les ponga los yanquis. No tienen otra opción. Después. Decía alguien por ahí Eduardo también, ¿no? Que están trabajando con la consigna esa de que la humanidad es violenta, ¿no? Eso, y ahora leía unas cosas que, claro, eso es la base del imperialismo, siempre ha sido. El Conrad Lorenz y otra gente, ¿no? Hicieron libros sobre eso, que la especie humana, la condición humana obliga a la violencia, a la guerra y a la destrucción y a la dominación, y que eso es insuperable. Bueno, es que hay todo esto lo tenemos que marcar en un proceso absolutamente reaccionario en lo ideológico, donde todo lo que se había podido avanzar, ¿no? años de ofensiva digamos, de la clase obrera y del movimiento popular de conquista de derechos se ve condicionado y se va retrasando. Y entonces surgen todas esas posiciones y ese patrioterismo, ¿no?, del nosotros, tan nefasto y tan burdo y tan insoportable, ¿no? Frente a ello el internacionalismo, lo habéis situado y es correcto, o sea, es nuestra lucha por la paz ha de ser profundamente internacionalista. Entonces, por eso da tanta pena, mira, yo lo digo, o sea, cuando, hostia, yo me acuerdo cuando yo era joven, yo criticaba, ¿no?, la mercantilización de la figura del Che Guevara, ¿no? Que decían, hostia, es que la gente se pone la camiseta del Che Guevara y no sabe ni lo que es el Che Guevara. Y te ponías así, o sea, y ahora resulta que es que las camisetas del Che Guevara solo llevamos señores de 60 años para arriba, ¿no? Entonces, la pérdida de ese valor internacionalista de esos jóvenes que se dicen de izquierdas y revolucionarios, algunos de ellos, que incluso se movilizan por la vivienda, por tal, y no tienen la más mínima inquietud internacionalista. Nos han metido un gol, ahí nos han metido un gol en lo ideológico total. Yo me incorporé a la lucha, aparte por familia, soy hijo de militantes comunistas, ¿no? Pero yo me incorporé en la solidaridad con Nicaragua y en la lucha contra la OTAN. Yo tenía 14, 15 años, ¿no? Y todo eso, esos valores del internacionalismo los tenemos que recuperar urgentemente si queremos ganar esta batalla. Si queremos hacer el payaso, pues podemos decir cosas, todas las que sean. Pero nuestra lucha o es profundamente internacionalista, y más cuando la estrategia del imperialismo es la de cercar, definirlos como enemigos y destruir de todas las naciones que se reivindican su soberanía. Frente a eso el internacionalismo, o sea, no sé, clarísimamente, clarísimamente. Y bueno, ya está, no sé, perdona, dime. El cómo, a la pregunta concreta, ¿no?, de cómo derrotar a esta gente, pues, a mí, si me permiten así una, dices, vaya respuesta, pues mira, enfrentando su dictadura de clase con la dictadura de nuestra clase. O sea, hay que destruirlos. Hay que destruirlos. O sea, frente a su poder, nuestro poder. Porque al final, esta batalla que estamos luchando por la paz, que no es neutral, pues deberá tener un desenlace en los estados, en la toma del poder. Pero bueno, pues insisto, este es el debate que creo que corresponde realizar aquí, pero no es el debate con el que vamos a construir nuestro movimiento, porque si no caeríamos en el izquierdismo más barato y ajeno a las necesidades de la propia construcción y de que la gente sienta que hoy luchar contra la guerra imperialista y por la paz es necesario para ellos. Y mira, hay una cosa que no hemos hablado, pero que alguien ha situado, que a mí me parece muy correcto, creo que ha sido Joaquín. O sea, a todo esto, yo no sé si se están pasando de frenada, permitidme la expresión, ¿vale? O sea, esos tipos están preparándose para una guerra, pero todos estos patriotas belicistas que ahora proliferan tanto, en cuanto los empiecen a llamar a filas, salen todos corriendo, ¿eh? Porque estos son hijos de la sociedad de consumo, de la sociedad que te lo da todo, que no te exige nada. Y cuando les digan, no, chaval, ponte un uniforme, hostia, pero no, ¿cómo voy a ir yo con la misma ropa que este de al lado? ¿Eh? Y porque no, yo he visto de esta otra manera, ¿no? No, 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 aquí te pones un uniforme y tira para adelante. Entonces creo que en esa parte nosotros tenemos que incidir mucho. Cuidado, no solo es una cuestión material, a la que la gente todavía parece que está anestesiada, lo ve como lejos, ¿no? A ver, está cada vez peor, pero voy al médico y tarde o temprano me atienden, ¿no? Y todavía cobro los 400 y pico euros de la ayuda a mayores de 52 años. Esto digamos que sí que es, pero creo que tenemos que incidir en la historia. En España ya están dando cursos en los institutos, ¿eh? El otro día, al segundo del GEMAT, le decían una entrevista en El País y decía que su principal función es normalizar la necesidad de la defensa en los centros de estudios. Y están dando conferencias en los centros de estudios, están preparando. Pero es que en Dinamarca y en Suecia están llamando a la gente ya directamente a la leva. Es decir, tú te toca. Creo que es en Dinamarca un quinto de cada de los jóvenes, además por sorteo, los escogen, los movilizan y al ejército, entre 18 y 25 años. Ese es otro de los aspectos que creo que tenemos, y ahí tenemos mucho que ganar, porque todos esos patriotas de pacotilla, te digo yo que cuando los llamen, les entran las cagaleras, pero rápido. Permitirme así la expresión jocosa, ¿no? No están preparados, son productos de la sociedad de consumo, no tienen principio. Bueno, nada más.
Gracias, Julio. Eduardo.
Sí. A ver, con el tema de la naturalización de la violencia como algo innato en la especie humana, el mejor ejemplo es la utilización de toda la teoría de Darwin, lo que se llama el darwinismo social. De cómo la ciencia y la academia incorpora estudios muy serios para convertirlos en consignas propias, ¿no? Yo creo que el darwinismo social es un ejemplo muy importante, ¿no? Respecto al internacionalismo, hay una expresión que yo creo que recoge el sentido profundo del asunto, ¿no? Y es que deberíamos considerarlo un principio rector, tanto en nuestro pensamiento como en nuestra acción. Y también quería plantear cómo se puede practicar el internacionalismo. Y lo primero que se me viene a la cabeza y lo más fácil es el caso de Cuba. El caso de Cuba, primero, por su conformación ideológica, a partir sobre todo del nombre nuevo y el socialismo de Ernesto Che Guevara, donde explica muy bien las transformaciones que necesitamos para poder comportarnos adecuadamente, y hay frases magníficas en ese texto, debería ser un texto de cabecera. Y también dos apuntes sobre lo último que se ha dicho. En el caso de Suecia se está llegando ya a límites difícilmente imaginables, como la disposición masiva de terrenos en todas las ciudades para enterrar a las víctimas de la guerra. Ya se acotan espacios como cementerios en previsión de lo que van a morir en la próxima guerra, ¿no? Bueno, podrá ser solo un acto de propaganda, pero no es cualquier cosa, ¿eh? Y por último, sobre quién va y no va, que algo se ha dicho, que las élites no van a la guerra. Ahí hay un proceso interesante. Hasta la Primera Guerra Mundial, las élites iban al frente de las tropas. Espanturraron un montón de aristócratas en la Primera Guerra Mundial. Resultado, en la segunda no fue ninguno. Después de la experiencia, pues no vamos. Y ya está, y se acabó, y no hay más historia. Y ningún multimillonario, ni ningún aristócrata pasó por el frente de batalla, excepto alguno que se sentiría muy conmovido y quiso hacer el alarde. Pero vamos, que no, que se cortó de raíz el asunto. Y yo creo que eso ha sentado una base de que la guerra no va con nosotros. Nosotros estamos por encima de eso y a nosotros no nos va a tocar. Intentan arrastrar a esa idea de que, bueno, esto le va a tocar a algunos, pero nada más, ¿no? Y haciendo abstracción de las consecuencias de lo que se está en este momento organizando, ¿no? Y el alcance que puede tener. Bueno, una serie de ideas, ya te digo, para ver qué sale de ahí y cómo podemos ir así embalando. El caso de Cuba, bueno, yo lo conozco muy bien, porque, como muchos sabéis, he vivido en Cuba, durante muchos años, he estado como mínimo 3 meses al año viviendo allí, y he sido asesor del gobierno cubano, y conozco muy bien toda esa dinámica, y realmente es impresionante lo que se ha tejido en ese pequeño país en torno a este tema. Desde los grandes espacios de decisión internacionalista, como podía ser los no alineados, donde Cuba iba a ser presidente de los no alineados, la Federación Sindical Internacional, de la que también forma parte y tiene un peso importante, desde eso hasta la Escuela de Medicina, que como sabéis, todos los años forma miles de estudiantes de todo el mundo sin distinción en medicina, hasta las brigadas médicas, pasando por las brigadas de los desastres, la operación Milagro, que no sé si sabéis cuál es, en fin, podemos hacer un listado largo de acciones internacionalistas en sentido estricto, que decir de alguna manera que cumplen criterios. Y no les importa ser un país pequeño y no les importa que no van a alcanzar a todo el mundo. Vale, yo no voy a alcanzar a todo el mundo, pero dejo constancia de cómo se hace esto y hasta dónde se puede llegar. Claro. Bueno, se me ha olvidado, ¿no? Los niños de Chernóbil, que no los quería nadie, yo qué sé, es inmenso el asunto, ¿no? Y además, con una conciencia popular. No era un problema de mandato de las élites en el poder ni los dirigentes. Es un tema que asumió la población. Por eso he citado el texto del Hombre Nuevo, porque realmente esas personas cambiaron, se hicieron de otra manera al pensar en esos términos internacionalistas y aportar su trabajo y su esfuerzo para ellos. Y su vida, en muchos casos, porque no era gratis ni mucho menos, ¿no? Y a mí me parece que sería un caso a tener en cuenta a la hora de hablar del país.
Gracias, Eduardo. Monse.
Sí, bueno, yo creo que estamos en guerra, pero seguimos en guerra, más bien, por lo menos desde 1917. Yo lo pondría como un hecho más reciente y más accesible para nosotros desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Seguimos en guerra, lo que pasa es que la situación actual es extremadamente compleja. Creo que intentar analizarla con las limitaciones que hay de acceso a la información, de información que a lo mejor se van a tardar, bueno, pasar décadas en tener una idea más aproximada de los procesos que se están desarrollando, es algo a tener en cuenta, pero en el día a día que las cosas son tan cambiantes y tan pues me repito, complejas, por ejemplo, sin ir más lejos, hace unos días Trump está planteando la continuación de la Guerra de las Galaxias de Reagan. Ha identificado como el mal en el mundo a Rusia y a China mientras está negociando o ha tenido una conversación reciente con Putin de 2 horas. También parece que Trump o la administración nueva de Estados Unidos está planteando su interés en el Ártico y eso implicaría a Suecia y Finlandia, la posibilidad de a lo mejor, por supuesto, el proceso que lleva tiempo de no implicarse directamente o tan directamente como ha estado la guerra de Ucrania, aunque sigue mandando armas y se sigue mandando, proporcionando inteligencia para ataques con drones en territorios liberados por Rusia en las 4 regiones o directamente en lo que son los clásicos límites de la Federación Rusa. Entonces, o sea, Estados Unidos sigue implicado en la guerra de Ucrania mientras hace la propaganda de que no quiere de que estar de mediador y de intermediario entre la Federación Rusa y Ucrania. Bueno, hay un interés en el Ártico que implicaría a Suecia y Finlandia, y está por ver todo eso. ¿Qué quiere decir? Analizar eso, tener una capacidad de reacción y de análisis crítico hacia sucesos que están acaeciendo día a día, creo que es lo más perentorio. Para mí, hablar de la toma del poder me parece hablar, o sea, me parece novelesco, sinceramente, y perdonad por la ridiculación, ridiculización, pero me parece absolutamente novelesco. O sea, creo que un buen análisis permite identificar las posibles contradicciones o situaciones críticas que permitan hacer unas acciones transformadoras. Es lo que en su momento hicieron los bolcheviques en el Imperio Ruso y lo que se ha hecho en tantos otros procesos revolucionarios. Sin un análisis de ver qué situación se puede aprovechar para desviarla o contrarrestar un proceso y dirigirlo hacia un proceso revolucionario y transformador, si, necesita como base un análisis profundo y que identifique bien las claves de una situación concreta. Si nosotros pasamos por encima de cosas que están acaeciendo día a día y que son extremadamente complejas, y que sí, hay una crisis cierta del imperialismo estadounidense. Yo no creo tanto que sea una crisis del capitalismo, sinceramente, porque hay procesos capitalistas que se están desarrollando de manera paralela, y el caso más evidente es la Federación Rusa. Yo no creo que sea una crisis exactamente del capitalismo, es una crisis imperialista clara, y hay que conocerlo bien. Y si estás con la cuestión de la toma del poder, del socialismo, de que el mundo multipolar no es el fin de todo, claro que no lo es, por supuesto que no lo es, y pasas por encima de análisis que deberían ser muy detallados y muy complejos, pues no vamos a ninguna parte. Y por poner un ejemplo, yo he estado en el verano pasado un poco más implicada en la campaña de que no nos arrastren a la guerra. El vídeo que primero de los 12 que se iban a hacer, y es una lástima que no se pueda continuar con los dos que se han hecho, eso, una labor como esa a mí me parece una labor revolucionaria, transformadora. El primer vídeo tiene un montón de visitas y a mí me parece genial. O sea, no dura mucho y va al grano. Hacer cosas como esas me parece decisivo, más que utilizar la verborrea. Yo ya estoy cansada. Yo también he sido de joven militante comunista. Estoy cansada, antes muy izquierdista. Estoy absolutamente cansada de la verborrea, lo siento. Yo necesito, y por eso estoy muy contenta de estar en este núcleo, porque no se puede prácticamente hablar con nadie ni compartir ideas. Necesito unos buenos análisis que identifiquen una situación de crisis para actuar en ella. A lo mejor con medios rudimentarios, vale, no importa, pero son importantes. Pueden ser muy importantes porque van ampliando la base de gente que puede empezar a tener dudas, que puede empezar a tener una visión alternativa a la visión dominante. Y perdonad por lo siento, Julio, pero creo que se necesita otro tipo de punto de vista, y tampoco tengo yo la solución salvo lo que he apuntado. Nada más, gracias.
Gracias, Monse, y damos la bienvenida a Ángeles, que acaba de aparecer, y si no me he dado cuenta yo, y le dejo que hable a Rafa ahora. Rafa.
Hola, agradezco las intervenciones previas de Eduardo y de Montse, la verdad a mí me han parecido necesarias, ¿no? Por un lado, la insistencia de Eduardo respecto a las experiencias que se viven en un espacio tan reducido como es la isla de Cuba, ¿no? Que de alguna manera muestran que hay otras maneras de hacer las cosas, ¿no? Muestran que hay otro modo de entender el planeta y otro modo de relacionarse entre la especie humana, y la especie humana con el resto de la naturaleza. Y por parte de Monse agradezco que comente un poco cómo quizás estemos muchas veces haciendo análisis que están fuera del marco real que hoy es, por el que hoy se está moviendo el mundo. Yo me he dedicado durante 38 años a la docencia. En los últimos 20 años he estado dirigiendo centros educativos, diversos centros educativos en Canarias, centros muy diversos, muy plurales, con un montón de gente mora, negra. Aquí, el último centro que dirigí, el Lieja en Día, habían chiquitos y chiquitas de 48 nacionalidades diferentes, 48 nacionalidades diferentes. Y hemos tenido que estar un poco haciendo encaje de bolillo para intentar aglutinar las aportaciones de toda esa gente que te llega del exterior, ¿no? Y claro, una cosa es hablar del centro y otra cosa es hablar desde las periferias. Y yo hablo desde las periferias porque Canarias es un territorio, desde mi punto de vista, colonizado históricamente, ¿vale? Y nuestra posición respecto a España, respecto a la Unión Europea, al Occidente colectivo, es una posición distinta. Distinta a la que se puedan tener cuando hablamos desde Madrid o cuando hablamos desde Bruselas, diferente. Yo cada vez más, y lo digo en relación a cómo me lo manifiestan los chicos y las chicas jóvenes, ¿no? Los chicos y las chicas jóvenes quieren un poco desaprender de lo que es el concepto de poder. El concepto de poder es un concepto que es normal en la gente joven, es un concepto que tratan de eliminar. Porque el concepto de poder proclama el que hay unos que dominan y otros que tienen que obedecer. Normalmente unos pocos dominan y el resto obedece. El concepto de poder es el concepto que ellos pueden entender como yo, docente, que sé más, ¿no? Impongo mis criterios a el grupo clase que tiene que obedecer lo que yo cuento. Y que además lo tiene que hacer porque después yo le voy a pasar una prueba, un examen, ¿verdad? Que tendrán que superar si quieren efectivamente seguir pasando de curso. Entonces, ese concepto de poder, el concepto de que yo, porque tengo las razones, te impongo a ti, mayoría, te impongo los criterios, ese es un concepto que la gente joven no quiere, del que no quiere saber, del que no quiere saber. Y yo me apunto a ese concepto de poder en el sentido de que habría que tratar de eliminarlo. Ahí, Mons hablaba de la necesidad de análisis. Yo creo que hay colectivos por ahí que se están dedicando a analizar en profundidad lo que está aconteciendo en el planeta, desde distintos lugares físicos, ¿no? Me viene ahora a la cabeza el Instituto Tricontinental, con el que colaboro. Es un instituto que se ubica en varios continentes y que viene desde hace bastante tiempo tratando de analizar las sociedades que nos ha tocado vivir. Uno de los conceptos que utiliza, el de hegemonía, que tantas veces se ha utilizado, ellos entienden, y yo comparto, que es decir, para poder hablarse de hegemonía, tiene que haber dominio productivo, dominio financiero y dominio militar. Estamos atravesando un tiempo, en las últimas décadas, en donde el dominio, sobre todo la última década y media, los últimos 3, 4 lustros, el dominio productivo del hegemón americano se pone en entredicho, empieza a ser superado, es ya superado por países asiáticos, específicamente por el China con sus países un poco satélites, Vietnam y demás, ¿vale? El dominio financiero también empieza a ser cuestionado, porque no en vano desde el 2005 emergen los BRICS, que tratan de poner freno a la financiarización neoliberal y al dominio financiero del hegemón norteamericano, y donde único está teniendo prioridad Estados Unidos ahora mismo, todavía sigue manteniendo hegemonía ese en el ámbito militar. Es verdad que el Instituto Tricontinental, cuando habla de esos tres ámbitos, yo creo que les queda, y hemos discutido, queda por hablar sobre el ámbito cultural. Y en el ámbito cultural, ahí todavía el occidente colectivo, que decimos, todavía tiene preeminencia. Tiene preeminencia. Leyendo, por ejemplo, datos, tengo aquí delante de datos. Por ejemplo, ¿qué nivel de penetración tiene Internet? En España, el nivel de penetración de Internet en el 2022 era del 94%. Es decir, casi toda la población española tiene acceso a Internet. ¿Quiénes tienen el control de Internet? ¿Quiénes son los que gestionan el capitalismo digitalizado? Esa es una variable que tendremos que estar mirando si queremos efectivamente ver por dónde van los derroteros del planeta. En relación al ámbito militar, la preocupación que nosotros tenemos desde Canarias es que el Estados Unidos, en esa pérdida de hegemonía, no va a perder la hegemonía sin batallar. Y lo está mostrando en la numerosa cantidad de conflictos que tenemos hoy en el planeta. Miremos para el continente africano. El continente africano está lleno de conflictos. Y esos conflictos están fundamentalmente impulsados por el hegemón norteamericano con el apoyo de la Unión Europea a través de la organización terrorista, la OTAN. Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos que hacer ver a las poblaciones que efectivamente ese dominio militar a través de la OTAN es el que puede conducir al planeta a su desintegración, a su desintegración. Y a mí me parece que una de las vías con las que tenemos que trabajar es precisamente la vía cultural y en este sentido también en relación al dominio digital, ¿no? Lo vemos, nosotros muchas veces hacemos reuniones en diversos ámbitos y nos encontramos con que la gente que asistimos a esas reuniones somos personas de más de 50 años. ¿Dónde está la población joven, que es la que va a heredar el planeta, si es que queda planeta para ser heredado? ¿Dónde está esa población joven? Pues bien, esa población joven no quiere escuchar discursos como el que estamos acostumbrados a escuchar nosotras. Quiere escuchar un discurso más sencillo, más recortado, más recortado. Y en ese sentido, la ultraderecha está teniendo éxito, porque está sabiendo manejar las redes mucho mejor de lo que estamos haciéndolo nosotras. Y tendremos algo que aprender, no en el sentido de cuál es la filosofía de estos movimientos, pero sí cuáles son, cómo están sabiendo utilizar las herramientas que llegan mejor a la población joven, que es la población que va a heredar el planeta. A mí me quedan no más de 20 años de vida, no más de 20 años de vida, si llegara a la edad de mi madre, que vivió un montón de años. A mí me interesa la población que viene después. Y habrá que tener mucho cuidado también con la opción alternativa que se propone desde la multilateralidad, desde la posibilidad de que muerto el hegemón americano surjan otros hegemones. Porque, como dicen algunos autores, me viene a la cabeza Ilya Budraitskis, por ejemplo, que alerta en que hasta qué punto otros mundos emergentes que surgen, sobre todo después de los BRICS, puedan resultar no ser de esos mundos que nosotros, a los que nosotros aspiramos. Antes lo comentaba Monse. Es decir, cuidado, el capitalismo no ha muerto. ¿Qué dice Rusia respecto a Gaza? ¿Qué dice China respecto a Gaza? ¿Qué están diciendo esos países que están tratando de virar la balanza en favor de un mundo multipolar, que uno aplaude, ¿eh? Pero ¿qué están diciendo esos territorios respecto a la masacre, al genocidio en Gaza, que es un parteaguas, hoy por hoy es un parteaguas en el planeta? Entonces, yo andaría con mucho cuidado y sobre todo haría uso, estudio, hay que estudiar, 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 pero haría uso de un lenguaje que fuera sencillo, porque desgraciadamente la población nuestra es una población políticamente poco instruida, ya no es lo que ocurría hace 40 años, la cosa ha cambiado sustancialmente y lo puedo dar fe, porque me he dedicado a la enseñanza durante tantos años, ¿eh? Entonces hay que utilizar un lenguaje más sencillo, un lenguaje más acorde a los tiempos en los que estamos viviendo, para tratar de denunciar no solo esa guerra a muerte del hegemón que es destruido, sino también en qué medida los próximos que están pendientes de ponerse fuertes, están mirando en clave de nuevos imperialismos para someter a las poblaciones del planeta. Gracias.
Gracias, gracias Rafa. Joaquín, adelante.
Sí, antes decía Julio que no podemos ir con la gente, a la gente a soltarle lo de la tasa de ganancia. Julio, aquí tienes uno que lo ha hecho, pero te voy a contar mi experiencia. ¿Vale? No, bueno, esto es verdad que eso a nivel de barrio y con gente que no tiene una instrucción especial en las cosas, pero que es una buena forma también de censar dónde está un poco las cosas que esa propaganda de la que hablábamos antes van calando la gente, ¿no? Y una de las primeras cosas que ves es que la gente sigue viendo la guerra simplemente como posibilidad. Y eso les da esa dinámica de poder todavía tener un distanciamiento, un posicionamiento alejado de lo que puede ser una realidad en la que hay una dinámica que hay que explicar y hay que explicar profundamente para poder llegar a que esa distancia, esa posibilidad que ellos ven que puede estar ahí, la perciban como una realidad cercana y no como algo lejano que se está jugando en otro territorio, por no decir en otro planeta, ¿no? Entonces, esa percepción todavía está ahí en la gente, ¿no? Por lo cual, la dinámica de la propaganda tiene que intensificarse todavía mucho más. Segunda cosa curiosa que pasó, cuando algunos leían lo de que no nos arrastren a la guerra, saltaban y decían, es que verdad, es que el cabronazo del Putin es que la que nos está montando. Claro, cuando tú llegas y le dices, perdona, me parece que estás analizando esa frase desde unas coordenadas muy equivocadas, ¿no? Y entonces ya les explican los acuerdos de Minsk, le explicas cómo la OTAN reventó todo lo de Estambul, al mes y medio empezó la guerra, y le empiezas a explicar eso a la gente empieza a decir, joder, eso es verdad. Y cuando empiezas a mover ese tipo de fichas que son muy contundentes, la gente empieza a hacerse interrogantes, empieza a plantearse interrogantes. Otro ejemplo, lo de la tasa de ganancia como forma de explicarles el declive del capitalismo, pues lo primero es que te sale la gente y te dice, pero ¿qué me estás contando? Si la bolsa va como un tiro, chaval. Y tú le tienes que explicar la dinámica de lo que ha sido un sistema capitalista financiarizado para que entiendan lo que es la bolsa. Quiero decir con esto que cuando llegamos a abajo, no la geopolítica, cuando empezamos a hablar con la gente del barrio, te das cuenta que la construcción sobre la que se sostiene esta distancia con el tema de la guerra es una construcción multifactorial y que se apoya en muchos mecanismos, ¿vale? Y que la cuestión es que para que todo eso se pueda mover en otra dirección, pues es verdad, hay que bajar al terreno, abajo, y empezar a trabajar con la gente para que la gente tenga otra comprensión de la realidad. Porque desde esa comprensión que tienes, cuando empiezas a oír eso, cuando llegas y les explicas que la historia, que están en el lado de los perdedores, le coges, le pones la gráfica de lo que era el comercio en el año 2000, la potencia comercial norteamericana y la potencia china en el 2020. Y le pones el mundo, el mapa mundi, todo rojo, zona comercial en la que predomina Estados Unidos. Le pones el 2020 y se pone todo azul, todo el planeta azul, excepto el cachito de Estados Unidos y un poquito más, que es el dominio comercial de China. La gente se queda como diciendo, no puede ser. Y cuando le explicas el desarrollo tecnológico, no puede ser. Y entonces la gente empieza a caer en que a lo mejor no están en el lado de los ganadores en la historia que nos toca vivir en los próximos años, sino que empiezan a estar en el lado de los perdedores. Y el que la gente llegue a cuestionarse ese tipo de cosas, yo creo que son fundamentales para que luego elementos que vienen detrás, como la guerra, sean elementos en los que podamos, de algún modo, romper esa coraza que la gente se ha construido, ¿no? Y comparto también mucho lo que ha dicho Rafa de ese estado de bienestar construido con unas condiciones en las que, bueno, lo que queremos es no perder nuestra condición de privilegiados en una visión de lo que sería más global. Por otro lado, yo creo que también, aparte de la dinámica de lucha que llevamos, y compartiendo todo lo que habéis dicho de que los BRICS es una evolución o es otra fase del capitalismo, ¿vale? Pero que no es salirnos del cuadro del capitalismo contra una fase del imperialismo. Yo creo que aparte de todas estas luchas que hagamos, también hay que poner encima de la mesa que el no estallido de algunos conflictos es porque también hay otros elementos, y estoy planteando la misma dinámica que sigue China, que hacen de contención de esa dinámica de ir al enfrentamiento abierto que estaría buscando el imperialismo norteamericano decadente. O anglocéntrico, que yo me gusta más poner imperialismo anglocéntrico, ¿no? Entonces, esa dinámica, yo creo que tenemos que entender que la propia China es el primer interesado en que esa dinámica no acabe de estallar, ¿no? Y eso es otra de las cosas que está jugando a nuestro favor. en la medida de que hay elementos de contención que están más allá de lo que es lo más cotidiano de la gente y de lo que es las relaciones supranacionales, ¿no? Que la dinámica capitalista tiene unas contradicciones que sería bueno también dedicar algún día un análisis a cómo las propias dinámicas capitalistas producen contrapesos. Y me parece que ahora mismo los BRICS están empezando, de momento, a actuar como ese contrapeso a lo que es la guerra abierta, ¿no? Y bueno, lo dejo ahí, tendría más algún comentario más, pero por si acaso luego se puede hacer otra intervención.
Gracias, Joaquín. Eduardo.
Sí, claro que es muy difícil llegar a la gente, pero no es solo por un problema de falta de conocimientos y demás, es por un estado físico y mental. Ya está perfectamente documentado que la banalidad fascina. Lo banal fascina, te arrastra. Y te permite estar en ese estado de latencia donde lo importante no tiene ningún interés. Decía Carlos Marx que lo simple es lo más complejo porque es la síntesis de todas las determinaciones. De tal manera que no estamos ante una tarea fácil, estamos ante una tarea muy complicada. Y hay que dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo y elegir muy bien el camino que quieras recorrer para poder crear esos embriones de conciencia que permitan comprender la realidad para poder actuar sobre ella. Me parece más que los análisis de los que estamos hablando hay que hacerlo sobre explicar la realidad actual. Y si es necesario hacer un recorrido histórico para explicarlo, pues hay que hacerlo. Pero elucubrar lo que va a ser China y Rusia dentro de 20 años me parece muy complicado. Y además nos ata. Y además habría que tener en cuenta cuestiones como las que plantea Joaquín, de que muchas veces los movimientos que hacen es para evitar otro tipo de complicaciones. Y eso habría que analizar con mucho detalle, habría que tener mucha información, que dudo mucho que podemos llegar a acostumbrarnos, ¿no? De tal manera que yo creo que es tener una conciencia de dónde estamos en este momento para poder, de alguna manera, hacer frente. Y por último, ver si somos capaces de romper una barrera fundamental que hay con otras generaciones, que es lo inmediato. Lo que no tiene un aprendizaje inmediato o lo que no tiene un resultado inmediato, cansa, aburre, fatiga. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Nuestras generaciones, aquí varias, estamos acostumbrados a hacer un esfuerzo para entender las cosas. Estas nuevas generaciones no. Lo que ven es la realidad y les sobra. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo para atraerlos, muy, muy importante, que pasa sobre todo por eso, por ser muy claros y por poder explicar las cosas tal y como se produce y desde su origen. Bueno, nada más.
Gracias, Eduardo. Chantal, adelante.
Sí, gracias. Bueno, me gustaría igual nuevamente señalar, ¿no?, algunos comentarios de los compañeros y las compañeras, bueno, sobre todo de Monse. Creo que, como dice, comentó hace rato Julio sobre la idea de debilitarlos, ¿no?, de alguna manera, pero pensándolo, ¿no?, como dice Eduardo, es una tarea muy complicada. Sin embargo, quería añadir que el movimiento BDS Madrid, que yo sigo, que es un movimiento que lucha por la justicia y la equidad, ha señalado que el boicot funciona de alguna manera. Entonces, bueno, creo que también podríamos agregar esta idea de ir siendo más activos hacia el boicot económico que se ha visto con Elon Musk también, ¿no? Que por allí hubo una serie de baja, de ha bajado un poco su empresa, su economía. Creo que eso también puede ser una acción que podríamos considerar. Esto que dice Joaquín sobre los BRICS como un contrapeso, yo más bien creo que los BRICS son un contrapeso económico, sobre todo por China, y me gustaría pensar que lo fuera el militar. Sin embargo, no lo considero así. En mi opinión, Estados Unidos, yo tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Estados Unidos, mi hermana vive allá, y se constituyen siempre, bueno, perdón, más bien se piensan ellos como un país altamente supremacista que tiene que demostrar que son los mejores y son los que definen la política exterior de cada país. Ellos cuentan con cerebros muy capacitados para diseñar armamento nuclear desde la inteligencia artificial. Y creo que en Europa no se está diseñando armamento, o bueno, sí, pero realmente Estados Unidos pues siempre ha apostado a la guerra. Y también tendríamos que, yo insisto mucho en el tema del rearme y perdón, del desarme, perdón, contra el rearme versus el rearme, porque hay tratados y más bien creo que debemos volver a revisar, hacer campañas para alcanzar el desarme. Lo que dice Eduardo a mí me parece también siempre muy interesante, aprendo muchísimo de él y tengo que agradecerlo. Es muy complicado, tenemos una tarea muy difícil ahora mismo. Hay muchos conflictos abiertos en el mundo, en África tenemos muchos problemas. En América Latina, hace rato lo comenté, existe esta gran idea de ir desestabilizando los países que están tratando de salir adelante o de dejar de depender de Estados Unidos, ¿no? El caso de México es uno. Claudia Sheinbaum actúa activamente por construir un movimiento que es Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, desde una base social con el pueblo unido, pero luego entra la derecha de Estados Unidos, ¿no? Financiada por USAID y otras agencias estadounidenses, y entonces empieza el conflicto y el tratar de desestabilizar todavía más lo que se intenta ir reconstruyendo, construyendo, ¿no? Una soberanía de izquierda y social en México, pongo este caso, sobre todo porque soy mexicana y lo sé, y bueno, también el caso de Gustavo Petro, porque también tengo algunas amistades en Colombia que están viviendo esta constante, este golpeteo mediático también y de la derecha. Entonces, me parece que tenemos una tarea muy compleja y complicada, pero que tenemos que actuar definitivamente hacia esta construcción de un mundo más humano, más humanitario. Veo en Europa, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Todavía muy sesgada a las directrices de Estados Unidos y eso a mí me preocupa mucho y me ocupa también. Y creo que, por último, para rescatar el comentario de Monse, la puedo entender, ¿no? Creo que aquí veo que hay gente sumamente combativa, disidentes, activistas, y que, igual que dice Eduardo, tenemos jóvenes ahora en otra dinámica, hay otro contexto histórico, con una inteligencia artificial que también nos ocupa, con unas redes que están manipulando mucho la información, las redes sociales, los medios de comunicación sesgados al poder, estos poderes fácticos que están frente a nosotros, son también un reto, un gran desafío, y creo que el trabajo es amplio, pero la conciencia crítica puede ayudarnos y pues nada, decir que tenemos mucho trabajo y que pues me sumo, ¿no? Aquí estamos, por eso aquí.
Gracias, Chantal. Julio.
Y bueno, a ver, un par de aspectos. Mirad, sobre el tema de, incluso antes he situado un comentario ahí en el chat que dice, a veces menospreciamos a la gente, ¿no? Yo ahí recupero un concepto y es el de cómo llegar, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo llegamos a la gente, a las masas, digamos, en otros términos, ¿no? Pues mira, hay un factor que es fundamental y que nunca podemos olvidar. Y es que primero se sientan protagonistas del proceso al que le invitamos a, le proponemos participar, y sobre todo que sientan que eso les va a beneficiar. Y sobre todo que sientan que objetivamente eso les beneficia. Entonces, en este debate que es acerca de la paz, es que entiendan que la guerra, que es la que propician desde el poder, pues a ellos no les va a beneficiar, objetivamente, ¿no? Y sin embargo, la paz sí que les va a beneficiar. Entonces, desde esa parte donde ellos primero sintiéndose protagonizar y beneficiados objetivos, ¿no? Pues yo creo que es donde vamos a romper ese, digamos, ese cerco, esa limitación en la que hoy nos encontramos, que también va a tener sus procesos de aceleración, absolutamente dialécticos, con la agudización de las contradicciones que impone esa economía de guerra y impone todo el proceso de socialización de la guerra, de normalización de la guerra en la sociedad. Esa parte creo que es importante. Y después, porque a veces hablamos de lenguaje, pero el tema de los medios alternativos, las redes sociales, bueno, pero no hemos nombrado la propiedad de esas redes sociales, ¿eh? O sea, no son neutrales. Bueno, abordemos el tema de las redes sociales desde el entendimiento de que eso tiene una propiedad y que eso cumple un objetivo y que eso tiene unos algoritmos que hacen que, por ejemplo, nuestro mensaje pues tenga dificultades para trascender, porque el algoritmo directamente te lo dirige hacia otros lugares, ¿no? O sea, entonces eso de eso seamos conscientes, o sea, que no porque nosotros perfeccionemos nuestro discurso, nuestro mensaje, que es necesario tenerlo muy presente, investigar en ello, valernos de la gente que se dedica a eso, que tenemos en nuestro entorno, pero no solo por eso vamos a ser capaces de quebrar la dictadura del algoritmo, ¿eh? O sea, ahí creo que si alguien piensa que eso es posible, sin cuestionar la propiedad del algoritmo, lo tenemos complicado. Lo tenemos complicado porque no se va a conseguir. La redirecciona, o sea, te vetan, te redireccionan a otros lugares, o sea, eso o directamente te lo cierran, ¿no? Te lo cierran. Un elemento ahí que se ha situado que creo que es importante, y mira, y eso lo sitúa muy claramente, ¿no? En sus informes, ¿no? De los diversos plenos del Comité Central del Partido Comunista Chino y de sus congresos, el tema de la diplomacia china. El proyecto de construcción de un marco de relaciones internacionales fundamentado en la soberanía e independencia de los pueblos, en la no injerencia, y esa diplomacia que se va construyendo, esa diplomacia de la ruta de la seda que va avanzando, fundamentalmente es una diplomacia de contención. Ellos yo creo que tienen clarísimo que el choque final es entre ellos, es con ellos, ¿no? Pero saben que cada año que se retrasa ese choque, se están reforzando sus posiciones frente a la decadencia imperial, ¿no? Ahí creo que en ese sentido hay que saber interpretar determinadas posiciones que a lo mejor a veces decimos, oye, ¿por qué no? Bueno, pues creo que en eso hay que valorarlo. Y ya después, por lo último, lo que situaba Montse, o sea, a una pregunta así tan de cómo podríamos derrotar a esos gobernantes, yo, bueno, pues si me preguntara esa pregunta, yo he respondido con otra máxima, ¿no? De la de pues, tomando el poder. Pero creo que durante todo el desarrollo de la intervención y de la texto que he presentado, se sitúa claramente la necesidad de una comprensión de las alianzas, de la táctica y de la interpretación de cómo tenemos que construir ese movimiento sociopolítico que no que es con la verborreica ni novelesca discurso que sitúa, ¿no? Para mí, finalmente, la disputa siempre la última es la toma, es el poder. Aunque las generaciones jóvenes no quieran hablar de poder, el poder existe, el poder hay que confrontarlo y hay que tener una opción hacia él. Claro que no vamos a situar que hoy la lucha, el debate, la lucha acerca de la paz, aunque personalmente entiendo que al final la resolución del hecho se sitúa en esa clave, en esa necesidad de confrontación antitética, ¿no? Entre una clase y otra, pero eso no es el debate. Y creo que la ponencia lo sitúa muy claramente, que nosotros tenemos que marcar todo un discurso, toda una propuesta capaz de atraerse a las masas, ¿no? Sería lo contrario a lo que es al menos mi experiencia personal de trabajo militante, ¿no? Como de trabajo militante en los distintos frentes antiimperialistas en los que he participado en mi vida, ¿no? Desde mi compromiso y mi militancia comunista, pero interpretando claramente lo que corresponde realizar en cualquier momento. Eso creo que además la primera parte de la ponencia se dedica, bueno, ponencia, texto, que propongo, no quiero calificarla de ponencia, texto que se os propone para debatir, incide mucho en eso. Incide mucho en eso, porque todos estamos muy escamados de todas esas verborreicas discursos, ¿no? Izquierdistas que no llevan a nada, pero eso sí, pero no, para eso en absoluto significa que algunos hayamos renunciado al objetivo final, que obviamente se sustancia en la toma del poder por la clase obrera, y es mi planteamiento, pero que no corresponde aquí. Pero simplemente lo he dicho, además, lo he dicho, hombre, ante esa pregunta, pues sí, digamos, vale, la toma del poder, vale, pero ya está. O sea, que creo que no merece más debate. Y ya está. Y creo que lo de resaltar el tema de, lo ha dicho Eduardo, ¿no? El tema del internacionalismo de Cuba, bueno, pues realmente deberíamos tomar nota e irlo situando en algún que otro documento de los que vamos pariendo, ¿no? Y vamos creando, acordarnos de meterlo, porque ciertamente no lo situamos. Y ese internacionalismo versus ese nacionalismo patriotero, pues el sustanciarlo en una realidad, en un hecho, y a todos los que ha situado Eduardo, yo añadiría el tema de la presencia heroica, ¿no? De miles de voluntarios cubanos en África, ¿no? Estando defendiendo, luchando contra el apartheid, defendiendo la independencia de Angola, ¿no? Y que dieron su vida, luchando por la paz con las armas en la mano. O sea, creo que eso es otro de los referentes que podemos utilizar. Y nada más, por mi parte. Oye, yo lo único, yo, la I-10 así, tengo que ponerme a hacerle el arroz a la familia. Los tengo hoy convocados aquí a todos, ¿eh? O sea que yo, si veis que a I-10:15 me levanto, disculpadme, ¿eh? No es ninguna desconsideración, sino la
Bueno.
exigencia de los sobrinos que los tengo aquí jodiendo ya. Venga.
Vale, Julio, gracias. Creo que acabaremos en breve. Adelante, Ángeles.
Bueno, primero pediros disculpas porque me ha sido imposible conectarme antes. Entonces, lo que voy a comentar es en relación a estas últimas intervenciones que he podido escuchar, ¿no? Y a ver un poco la ponencia de Julio de forma muy rápida. Lo primero que quería comentaros es que estamos hablando todo el rato de la gente, de llegar a la gente, de las masas. Desde mi punto de vista, la revolución nunca la han hecho las masas, nunca la han hecho la gente, la ha hecho el sujeto revolucionario. Entonces,
Yes.
la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿cuál es el sujeto revolucionario en el mundo actual lleno de complejidad? Y mi percepción es que ese sujeto revolucionario no lo podemos sintetizar en la gente joven o otras generaciones. Otras generaciones y gente joven es un rango de edad, pero no es una categoría. No es una categoría de transformación social, de análisis, no es un sujeto. Entonces, desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es analizar cómo en este mundo complejo, que cada vez está más fragmentado, porque, ojo, no quiere decir que en los procesos revolucionarios que se han dado en la historia hubiera un sujeto revolucionario unificado. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el sujeto revolucionario es un proceso de construcción que es impulsado por unas circunstancias objetivas y por también unas condiciones subjetivas que van a aglutinar, van a articular y generar esa conciencia, ¿no?, de transformación social. Entonces, ese sujeto revolucionario en un mundo que ha aumentado la complejidad, pero sobre todo ha aumentado la capacidad de control de esa posibilidad de sujeto revolucionario a través de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, que no existían antes. Había otras tecnologías también para control, pero la capacidad y la potencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación exponencialmente a través de todos esos algoritmos facilitan mucho más la tarea del poder de control. Pero, como ocurría anteriormente, ese control no es absoluto. Yo aquí me distanciaría un poco de la escuela de Frankfurt, ¿no? Que tenía esa visión totalmente pesimista y catastrófica. No, no es eso. Yo creo que hay fisuras y las fisuras las vamos a encontrar. Lo que hay que encontrar, lo que hay que ver es cómo dentro de esas fisuras, si está o no hay potencialidades, en qué sujetos hay potencialidades de transformación social. Y es una pregunta clásica que nos tenemos que seguir haciendo porque en este contexto las respuestas a esa pregunta no están dadas. No están dadas. Dicho esto, hablaría de también esos jóvenes, pero no como rango de edad, sino esos jóvenes con conciencia que en este caso podemos hablar de un sujeto plurigeneracional. Es decir, deberíamos hablar de un sujeto revolucionario que es plurigeneracional. Dentro de ese rango de edad de los jóvenes hay ahora mismo en determinados niveles, y ya podemos introducir incluso el término de clases sociales, que también había que revisar. Las clases sociales ahora no son como las clases sociales en hace años, y geográficamente también son distintas las clases sociales. Y el nivel de conciencia de las élites y las clases medias africanas o latinoamericanas que las europeas no tienen nada que ver. Ahí aumenta todavía más la complejidad. Pero ese sujeto revolucionario que es multigeneracional está constituyéndose en este momento y buscando referentes, referentes que son políticos. ¿Y dónde busca esos referentes políticos? En muchos casos, dependiendo de si hay gente más allá de los 50, los busca en el pasado, en la interpretación del pasado, en la revisión de los procesos revolucionarios, intentando encontrar las claves explicativas. En la gente joven también hay un intento de buscar referentes hacia atrás, pero sobre todo en lo que está pasando en los países coloniales o que se descolonizaron, pero siguen siendo países sometidos. Y están buscando referentes en América Latina, en los pensadores latinoamericanos, pero también en los africanos y referentes también prácticos en Oriente Próximo. Y ahí, por ejemplo, en las movilizaciones que está habiendo por Palestina en toda Europa, que estamos hablando de Occidente, o Europa, pero también Estados Unidos, lo que vamos a ver es que son movimientos intergeneracionales, es decir, que hay varias generaciones, estamos coincidiendo de todas las generaciones en ese movimiento. Y ahí lo que me lleva a pensar es que hay situaciones actuales, coyunturas que se están dando, que están impulsando ese, apuntando hacia ese sujeto revolucionario que es multigeneracional, que son varias generaciones, en donde ese sujeto que está en construcción está buscando referentes, por un lado, políticos en su propia historia y en determinados textos, y también referentes prácticos. Y esos referentes prácticos, concretos, inmediatos, los está encontrando en las luchas de resistencia que se están dando en Oriente Próximo, con el caso de los palestinos, también en el caso de África y también en el caso de América Latina. Y está habiendo una conexión y una búsqueda por parte de las jóvenes occidentales de determinada clase social, vamos a decirlo así. Y ahí tenemos que dejar fuera a esos jóvenes que en la época de Marx se hablaría de lumpen. Aquí no sé muy bien qué etiqueta ponerle, pero estamos dejando fuera a esos jóvenes. Estamos hablando de jóvenes con cierto poder adquisitivo, clase media, pero sin ninguna perspectiva de futuro. Bueno, y aquí entraría a comentar una cosa que me ha parecido muy interesante de Joaquín, que decías que la verdad hoy en día es solo una posibilidad, ¿no? Bueno, pues para muchos de estos sujetos en ciernes, yo creo que la estrategia es hacer que la verdad se convierta en una necesidad para ellos, no en una posibilidad, vamos a buscar, sino en una necesidad, la necesidad de la verdad. Yo lo estoy percibiendo en un entorno que es muy especial, que es el de la universidad. Cada vez que organizo algo sobre la memoria histórica de la transición, tendréis que ver la reacción de la gente. Claro, es un entorno muy específico, son universitarios con cierto nivel, pero es que mis compañeros organizan charlas súper interesantes y no va ni Dios a las charlas. Con lo cual, a mí me lleva a pensar que hay que trabajar en esa dirección, ¿no? De ver cuál es, cómo hacemos que esa formación, que tiene que ser no solo formación reglada, digámoslo así, sino fuera de las aulas, tenga ese impacto, ¿no? Y lleve a crear esa necesidad de la verdad. Y aquí una anécdota que yo creo que hay que rescatar también en esta dirección. En las movilizaciones por la pública, que sabéis que en el día del apagón era la gran huelga y la gran manifestación y se chafó, se ha hecho otra, hay toda una campaña. Bueno, en las movilizaciones que hay sobre la pública, en las marchas, al final, en las asambleas que se organizan, a mí me llamó mucho la atención un lema que coreaban mis estudiantes, ¿no? Que decían: los profesores los profesores manifestando también están educando, o algo así. Lo tengo por ahí anotado porque me llamó mucho la atención que se repite. Los profesores en la calle también están educándonos, también están formándonos. Y entonces me dije, ojo, ahora hay como una especie de vuelta, ¿no? Para muchos de estos chicos, el que estemos en la calle con ellos está haciendo también que se despierte ese nivel de conciencia. A ver, ya para acabar, para no complicar más esto, también hay una reacción en determinados grupos de jóvenes de vuelta de las nuevas tecnologías y de la IA, lo que ellos llaman la desconexión. Hay un debate. Incluso en las redes sociales, por mucha gente joven, para desconectarse, porque están dándose cuenta de las condiciones, la manipulación, la contaminación cerebral que ellos van recibiendo, ese veneno en dosis bajas que van recibiendo, que les está impidiendo incluso ser felices, o sea, hacer sus tareas cotidianas y disfrutar de lo que hacen. Ojo, hay que tener en cuenta también ese movimiento de desconexión que está dándose en los países, digamos, centrales y habría que ver cómo están usando estas nuevas tecnologías, esta guía en la periferia, en todos estos sitios. Y el ejemplo de los palestinos es clarísimo. Es decir, los palestinos están usando estos medios y estas redes de una forma muy determinada, insertos, engarzados en la lógica de la resistencia al poder. Y eso es importante, porque lo mismo que, en otro tono, pero lo mismo que ¿cómo se llama? Los fusiles y las bombas y todo eso fueron armas de la resistencia, reutilizadas por la resistencia, hay que ver también la capacidad que tienen ellos para subvertir estos algoritmos y crear nuevos algoritmos para objetivos y diseños estratégicos que son interesantes, estar atentos a ello. Bueno, lo dejaría aquí. Gracias.
Gracias, Ángeles. Juanjo.
Sí, voy a intentar ser muy, muy corto porque voy a hablar de un tema muy concreto que es Rusia. Y ya las horas que son, quizás, no sé si en las otras sesiones anteriores que yo no pude asistir, habéis hablado algo más sobre esto, ¿no? Pero ¿por qué tiene tanta importancia para mí ahora reseñar el tema de Rusia? Porque es el sujeto contra el que nos están llevando a la guerra, así de sencillo. Y está resultando cada vez más difícil defender las posiciones de la Federación Rusa y defender a Putin. Ya hablar de Putin ya parece que despiertas el odio de mucha gente, ya no solo entre la gente común, sino entre algunos sectores de la izquierda que también se dedican a atacar a la Federación Rusa. Y los están aleccionando desde elementos de izquierda, de la izquierda progresista, como por ejemplo el medio público, que ese es muy peligroso porque llega a gente de izquierdas. Entonces, a ver, como he oído algunas cosas de Rusia, a ver, Rusia tiene algo muy importante que es su historia. El peso histórico de lo que ha vivido el pueblo ruso en la Unión Soviética, pero no solo la experiencia de la Revolución Socialista, sino las anteriores experiencias de resistencia contra el imperialismo y contra el nazismo. Esa historia yo creo que está grabada a sangre y fuego en el pueblo ruso y convierte a Rusia, aunque no sea socialista, en estos momentos para mí, que soy comunista, revolucionario y entiendo que es el modo único de organizar la sociedad, pero que ahora mismo la Federación Rusa no tenga una estructura socialista, para mí queda en segundo plano. De importancia coyuntural, por supuesto, importancia coyuntural. ¿Por qué? Porque Rusia, la Federación Rusa y junto a China están siendo verdaderos aliados de los pueblos del mundo. Es verdad que aquí se ha mencionado qué está haciendo Rusia y China con Gaza. Pues sí, eso es una buena pregunta que hay que analizar y analizar las causas de por qué no están defendiendo con fuerza a Palestina. Eso es cierto y ese paréntesis queda ahí. Pero, hombre, el papel de Rusia y China con Cuba, Venezuela y Nicaragua es evidente que son aliados estratégicos y esos son de los nuestros. Pero aparte de eso, ante la duda de que si acogemos a Rusia y por supuesto a China como un aliado de los pueblos, por lo menos a corto o medio plazo, de cara a enfrentarnos al imperialismo, que no veo otra manera de poderlo quebrar más que o de otro sujeto diferente que Rusia y China, que puedan quebrar el poder de Estados Unidos, del imperialismo, junto con los BRICS, no veo otro instrumento ahora mismo válido. Bueno, pues está siendo muy importante y de cara al futuro, ese temor que pudiéramos tener, bueno, pero es que después si ganan los rusos y tal, se imponen, luego ellos se van a convertir en imperialismo, en imperialistas hacia nosotros. Yo eso lo dudo mucho. Yo creo que eso se puede poner en tela de juicio. ¿Por qué? Porque Rusia nunca ha necesitado nada de los demás países de recursos. Si Rusia tiene recursos que todavía no es capaz de extraer, son recursos que nadie sabe qué es lo que hay en toda esa zona de Eurasia. Son recursos ilimitados. Que se queda pequeño los recursos de Venezuela con el petróleo. Perdón, se queda pequeño los recursos de Venezuela respecto a la expectativa que pueda haber. Entonces, ¿qué necesitan de nosotros? No necesitan nada. ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues lo que se está haciendo es enfrentando al imperialismo. Rusia ha sido objeto de deseo históricamente, como he dicho antes, con Napoleón y con Hitler, y lo tumbaron. Y luego hay un aspecto importantísimo, que es la alianza. No es ya Rusia solo, sino la alianza con China y los BRICS, que verdaderamente pueden tumbar. Yo creo que no debemos de ser tan recelosos de Rusia y mucho menos de China, por supuesto. No debemos de tener esos recelos. Primero porque son hipótesis a largo plazo que habría que ir viendo y comprobando. Pero a corto y medio plazo son claramente aliados de los pueblos y tenemos que estar con ellos. Y tenemos que intentar que todas estas razones, todo este análisis sobre Rusia nos ayude de alguna manera a neutralizar de alguna forma de la fuerza que tengamos a neutralizar esas ansias de guerra contra Rusia que están convenciendo a los europeos de que Rusia es lo peor de lo peor y que vamos a tener que ir a por ello. Por eso me parece importante sacar pecho y tratar de defender a la Federación Rusa. De verdad, lo veo necesario. Ya.
Déjame un momentito, ya que yo no puedo pedir palabra por otro lado, sino por aquí también. Solamente hacer una pequeña observación. Lo que ha hablado Ángeles me ha parecido muy interesante con respecto a la juventud. La juventud no es la misma en todos los sitios. Cuando hablamos de la juventud, siempre estamos hablando de la juventud europea. Porque si vemos la juventud en los otros países, sobre todo en los latinoamericanos, la juventud es muy revolucionaria y se mueve muchísimo. Yo en concreto, que conozco mucho a la juventud de Nicaragua, ha sido una base fundamental para afrontar cualquier tipo de crisis. Por ejemplo, cuando empezó el COVID, fueron casa por casa detectando dónde había algún caso para mandar allí a los médicos. No tuvieron que encerrar a la gente y tuvieron muy poquita muerte, pero es por la ayuda de esa juventud. Cuando hay un huracán, cuando hay algo, esa juventud va casa por casa, pasa ríos con bultos a cuesta para ayudarle a la familia. Entonces hay una juventud súper revolucionaria, no tiene nada que ver con la europea. Entonces, cuando hablemos de juventud, es verdad que es muy importante aclarar qué juventud es y en qué país, ¿no? Nada más eso, muchas gracias.
Pues muchas gracias, Mari Carmen. Eduardo.
Bueno, nos hemos situado a unos cuantos kilómetros del tema de la paz. Y sí, vamos navegando por un proceroso río que sería el de las conclusiones finales, más o menos, ¿no? Bueno, ha salido así y vale, está bien, ¿no? Pero convendría ver si hay alguien que tiene algo que decir más sobre el tema de la paz, porque tenemos un día entero para hablar de las conclusiones.
¿Ya está?
Sí, así es.
Va, vale.
Si me permite, Chantal, con lo que dice Eduardo, como yo no he podido estar, simplemente os diría que hay un libro de Domenico Lo Zurdo que se llama Un mundo sin guerras, la idea de la paz, de las promesas del pasado a las tragedias del presente. Es un texto que yo lo dejo ahí porque la hipótesis central es que nunca ha habido un mundo sin guerras. Pero desde Kant, Hegel hasta acá, siempre ha habido una doctrina de la no guerra y de la paz. Y es una investigación interesantísima. Yo simplemente por decir que es un texto que se le he pedido a algunos chicos que lo trabajen. Yo lo leí no hace mucho tiempo. Si puedo en algún momento, voy a intentar extraer las ideas más importantes, sobre todo sobre la historia de cómo se construye la doctrina de la paz en Occidente, precisamente para someter y construir una imagen ficticia, ¿no? Si puedo sacar algunas notas, cuando acabe los exámenes, intentaré mandároslas, porque no he podido intervenir en la sesión de hoy, ¿vale?
Oye,
Muchas gracias,
Ángeles,
Ángel.
en mi época, que ya es lejana, se decía que el que la propone se la come. Es decir, que no te quita a nadie el tener que hacer un esfuerzo y presentarnos una síntesis de lo que consideres más interesante.
Sí, lo haré, pero Chantal tenía la palabra, tenía la mano levantada.
No, si yo era
Sí,
simplemente porque he cogido la palabra.
ahora que terminen, no hay problema.
No, no, ya
Vale,
está, ya
lo
está.
intento, lo intento.
Ya he
Muy
terminado,
bien.
ya he
Yo
terminado.
di disculparme,
Ya
pero
está.
ahora sí que me voy. Lo
Vale.
dicho,
Bueno,
un
gracias,
placer.
Julio.
Venga,
Gracias.
muchas
Gracias.
gracias. Ha sido fantástico, ¿eh? Venga, tu
Muy
aportación.
bien,
Un
Julio.
abrazo, venga. Adiós, gracias. Chantal, venga, y
Un
terminamos.
abrazo, Julio. Hasta luego.
Gracias, no hay ningún problema con las intervenciones. Adelante.
No, hombre, más a
Quería
vos,
decir
hombre.
lo siguiente, me ha encantado, me ha gustado mucho el argumento que da Ángeles, es muy, muy interesante. Yo creo que Gaza ha convocado, ¿no? Ya lo había dicho ella también anteriormente. Gaza ha convocado a una movilización muy fuerte que se está dando aquí en Europa. Y yo quisiera agregar dos cosas. La primera, creo que necesitamos lanzar una convocatoria urgente hacia la paz, el respeto y o sea, hacia la reconstrucción de la paz, hacia la paz y la humanidad y el respeto, porque también es cierto que nos estamos perdiendo mucho de la calidad humana, de los valores humanos y el respeto y la ética. He visto yo también esa ruptura a la llegada de la inteligencia artificial. ha generado autómatas, zombies. Creo yo que es muy importante ese rescate del humanismo. Y bueno, quisiera también comentar lo que ha dicho la compañera que está con Juanjo. Efectivamente, las juventudes no son las mismas. Yo, bueno, tiene ya, cumplo casi 2 años aquí en Barcelona, pero como latinoamericana sí es cierto que nuestras realidades sociales son otras. Nuestro contexto histórico y económico es complejo y delicado todavía. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que Estados Unidos no permite nuestro pleno desarrollo, no quieren que nosotros tengamos una vida más plena. Lo ha permitido con Europa porque Europa los considera aliados, ¿no? Es un tema también, hay un componente grande de racismo y de xenofobia, y pues no nos permiten ese pleno desarrollo, y lo mismo pasa con África, y bueno, ahora qué decir del Medio Oriente, que han estado desmantelando a esta región por también los intereses geopolíticos que hay al interior de la zona, ¿no? En la zona, el petróleo, el gas, son recursos para ellos de poder. Entonces, me parece que lo que dice la compañera que está con Juanjo, que ahora no sé su nombre.
Mari Carmen.
Gracias, Mari Carmen. Es muy interesante. La dinámica ahorita en América Latina es muy diferente a la que vivimos aquí en Europa. Yo pienso que, leyendo a una periodista que sigo italiana, se llama Federica D'Alessio, ella lo dice claramente. Esta clase social aburguesada o que tiene resuelta su realidad económica y muchas cosas, pues también genera una cierta apatía y un cierto desinterés. Y bueno, en México, por ejemplo, pues tenemos pueblos indígenas, tenemos la clase obrera trabajadora que no logra todavía resolver su situación de vida. Tenemos una clase media también en México, una clase alta también, igual en Colombia y en otros países, pero creo que efectivamente al margen de que los jóvenes no se sientan motivados con las causas sociales o cercanos más bien a las causas sociales, creo que tenemos que encontrar un mecanismo que les acerque a ver otras realidades para que se rescate el humanismo, que es muy importante, y para dejar esa dependencia y codependencia que se tiene con las redes sociales, que, como dice Ángeles, está manipulando y está contaminando los cerebros, es un veneno, es también otro reto. Y nada, es todo. Gracias.
Muchas gracias, Tental. Mari Carmen o Juanjo.
Sí, no, yo solamente un tema que a mí me preocupa especialmente, y es el aumento del fascismo y del nazismo en nuestros países, en Europa, en general. Yo creo que eso es el mayor atentado contra la paz, y deberíamos de hacer bastante hincapié en él, porque están, ¿cómo diría yo?, como contaminando a la juventud con la idea de ese fascismo, de ese nazismo. La gente joven quiere actividad, y ellos le dan esa actividad, equivocadamente, lógicamente, porque yo me acuerdo en mi época los jóvenes eran muy, muy de izquierda, muy lanzados, hacíamos muchas cosas, pero ahora parece que lo de ser lanzado, lo de hacer actividades, porque a la juventud le gusta moverse, no solo aprender, sino moverse y hacer actividades, lo están castrando hacia el fascismo y hacia el nazismo cada día más. De hecho, por ejemplo, la plataforma, ¿no?, el movimiento antifascista es quizá el que tiene más jóvenes. ¿Por qué? Porque hacen actividades y a los jóvenes les gusta actividades, sentirse que están haciendo algo, ¿no?
La Corte Antifa.
Y yo creo que en algo estamos fallando cuando toda la juventud se nos va y no se nos suma, ¿no?, a los que tenemos una posición antifascista, pero antifascista de otros partidos, desde otros sitios que no sean la Coordinadora Antifascista, por ejemplo, ¿no?, que es donde yo creo que se mueve un poquito más la juventud. Tenemos que ponernos en plan de luchar contra, porque el imperio está gastando mucho dinero en fomentar ese fascismo, los nazis están aumentando en todos los países, de hecho, incluso los movimientos que le decimos de izquierda, que es una falsa izquierda, ¿no?, esa izquierda la hay, este PSOE, estos grupos así de pseudo izquierda, están combatiéndolo y están entrando grupos de derecha y de extrema derecha, están aumentando muchísimo en las elecciones y en la vida real, ¿no? Creo que eso es un atentado contra la paz que tenemos que combatir de todas las formas posibles. No sé cómo, la verdad, no puedo decir nada más, pero sí que me preocupa mucho este tema.
Muy bien,
Gracias.
Mari Carmen. Pues yo creo que ha llegado ya, casi son la, es la 1:30, hora de cerrar esta sesión.